Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo, que seguro te has dado cuenta, muy frío, helado, con unas temperaturas por debajo de 0 grados en varios puntos de España. Y un domingo en el que quiero que te sitúes conmigo en un quirófano. En él se va a producir el primer paso para que una persona tenga una nueva vida, para que reciba ese órgano que su cuerpo necesita para seguir funcionando. El dispositivo empieza con puntualidad. Son las 7:30 de la mañana cuando los órganos de una persona que acaba de fallecer y es donante llegan al hospital. Tanto médicos como enfermeros que intervienen en el proceso se reúnen a las puertas de esa sala del quirófano para empezar la operación de extracción. Una vez que se ha extirpado el órgano, que ha terminado esa operación, o los órganos, estos necesitan, te lo puedes imaginar, un tratamiento especial para conservarlo hasta que se implante en el paciente que tanto lo necesita. En ese momento empieza una carrera contrarreloj.
En la última fase, el órgano con una solución especial, que es lo que llamamos solución de preservación, que tiene una composición especial que hace que el órgano no sufra en lo que llamamos el tiempo de isquemia. Es el tiempo en el que no está entrando sangre a ese órgano. Una vez que tiene ese líquido en su interior, el órgano se acaba de extraer en una nevera tradicional con hielo simplemente, a una temperatura de más o menos 4 grados, se transporta hasta que se va a trasplantar.
Nos lo cuenta Francisco Hernández, es jefe del programa de trasplante digestivo pediátrico del Hospital de La Paz. Solo pueden pasar entre 4 y 10 horas como máximo hasta que el paciente receptor reciba este órgano, es decir, hasta que médicamente se le implante. Hay variaciones. En el caso de un corazón entre 5 o 6 horas o en el de un hígado hasta 8. Si pasa más tiempo podría no ser válido. Y claro, te puedes imaginar que la coordinación entre equipos, por tanto, es fundamental, porque mientras uno de ellos sale a recoger ese órgano en un segundo hospital, otro está preparando el quirófano para la persona que va a recibir el órgano. Toda una obra de ingeniería médica, una máquina perfectamente engrasada que funciona como un reloj para que personas como Manuel consigan esa nueva vida que necesitan. Con tan solo 19 años necesitaba un riñón y gracias a la generosidad de un donante lo consiguió. En su caso, la esperanza llegó 13 meses después con una llamada un sábado por la mañana. El trasplante fue un éxito, le devolvió una vida plena, activa, cuando era un joven universitario, pero esa misma vida le dio un segundo varapalo. Tras un proceso de quimioterapia, en 2019 volvía a necesitar otro trasplante, también de riñón. Tuvo que estar 3 años en diálisis, 3 años de espera para recibir un órgano, que terminó llegando. De nuevo, la solidaridad de un desconocido le salvó la vida.
Creo que no hay nada más bonito que con el último gesto de tu vida poder proporcionarle vida a alguien que está deseando poder volver a vivir una segunda oportunidad. Teniendo la oportunidad sin ningún coste personal y sin ningún esfuerzo, porque al final tú has fallecido y ya esos órganos no son útiles, pero sí pueden ser útiles para otra persona, para otra familia, para otra vida. Yo creo que no hay un acto de generosidad y un acto más bonito de cariño.
En España se realizan una media de 15 trasplantes como este que te hemos contado al día. Y te lo cuento porque a veces cuando hablamos de nuestro país, de España, siempre recalcamos los malos datos o aspectos negativos. Y por eso es importante contar que en nuestro país sigue siendo líder mundial en el número de trasplantes al año. Quiero que te quedes con este dato. Se han realizado un total de 5.383 durante 2022. Cifras de las que tenemos que estar tremendamente orgullosos. Sobre todo también porque tras la historia de Manuel están las de casi 2.100 donantes que el año pasado dieron una nueva oportunidad a personas como él, que viven a diario mirando una lista, la de espera para ser trasplantados. Esa generosidad que salva vidas y que además sigue aumentando. Pues eso, que cuando hacemos las cosas bien, también hay que decirlo, y los españoles en esto somos los mejores. Así viene este 22 de enero, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía Cope.
10 personas han muerto en un tiroteo en Los Ángeles, en Estados Unidos.
Y otras 10 han resultado heridas. Los hechos han ocurrido cuando un hombre ha empezado a disparar con una ametralladora en una zona donde horas antes miles de personas habían celebrado la entrada del Año Nuevo Chino.
Se suspende definitivamente la búsqueda de los dos montañeros españoles desaparecidos desde el jueves.
Sí, se les perdió la pista mientras descendían del pico Fitzroy en la frontera entre Argentina y Chile. Tras 2 días, el operativo de búsqueda se ha dado por concluido, ya que se considera imposible encontrarles con vida. Los dos alpinistas que se han dado por sepultados son Iker Bilbao de Durango y Amaya Aguirre de Urnieta.
Muere el cineasta Agustí Villaronga a los 69 años de edad.
Ha fallecido tras una larga enfermedad, rodeado, según la Academia del Cine Catalana, de sus familiares y amigos. Villaronga es el director de Pan Negra, película que en 2010 ganó 9 premios Goya.
Y hasta ahora también tenemos fútbol en directo, Luis Calabora.
Sigue el empate a 0 en el encuentro de la jornada 18 de la Liga. Villarreal 0, Girona 0. En segunda sí que ha habido goles en Butarque. Leganés 1, Levante 1. 4 y cuarto, Elche, Osasuna. A las 6 y media, Barcelona, Getafe. Y a las 9, Athletic, Real Madrid. Partidos que podrás escuchar en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. En baloncesto, finales, el ACB, Barça 88, Bilbao 78, Covirán Granada 78, Básquet Girona 92 y Obradoiro 91, Baskonia 86. Además, en el Mundial de Hockey Hierba Noticia, España está en cuartos tras ganar en los shootouts a Malasia. Se medirán a Australia y en balonmano a las 9, los hispanos despiden la ronda principal del Mundial ante Francia. Ya están clasificados para los cuartos de final.
Te lo decía, España se congela. Tras el paso de esos vientos, de las últimas borrascas, estamos en las horas más intensas de ese zarpazo de aire polar, como han llamado los meteorólogos a este intenso frío que estamos pasando estos días y especialmente en estas últimas horas. Mira, por ejemplo, en la estación de Cap de Baqueira, en Lérida, han registrado esta pasada madrugada la temperatura más fría de nuestro país, con 16 grados bajo cero. A esa mínima le siguen los 15 bajo cero también de otra estación, también en la provincia de Lérida, en Port Ainé. Cataluña está soportando las temperaturas más bajas de la década. Es normal, sí, estamos en enero, pero claro, no hay que olvidar que venimos de uno de los años más cálidos desde que hay registros y que muchos han pasado la Navidad incluso en mangas de camisa. Así que la pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar este frío? Pues de momento lo que se anticipa es que mañana se van a registrar las temperaturas más gélidas en lo que llevamos de invierno. Así está España, congelada. Esta madrugada no se librarán de las heladas en casi ningún rincón de la península. Entraremos en la semana más fría en lo que llevamos de invierno. Las capitales de provincia donde más lo van a sentir serán Segovia, Ávila, Palencia o Soria, con mínimas que la próxima noche pueden rondar los 8 bajo cero. Jorge Olcina, que es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nos recuerda que arranca una semana en la que vamos a tener que estar pegados al radiador.
Los días de la semana próxima, de lluvias, de nieves, ¿no? Lo que vamos a tener sobre todo es el efecto de la baja temperatura, ¿no? Es el mantenimiento de esas condiciones de invierno durante prácticamente toda la semana.
Así que va a tocar eso, abrigarse. El caso es que, si algo bueno, podemos llamarlo así, ha dejado el temporal de vientos, que el recibo de la luz se ha seguido abaratando, gracias, claro, a la gran producción de energía eólica. Hoy, por ejemplo, el precio de la electricidad ha bajado hasta los 35 euros el megavatio hora. Supone un 38% menos incluso que ayer sábado. Para que te hagas una idea aproximada, pagamos por la luz hoy un 82% menos que hace justo un año. Pero mirando un futuro inmediato, la pregunta es si nos va a seguir dando un respiro esa factura eléctrica. La respuesta que nos dan los expertos es que la luz sí va a subir en España, pero no mucho, al menos no tanto como lo va a hacer en toda Europa. Lo explica aquí en COPE Francisco Valverde, experto energético.
Va a haber viento, sí, pero no tanto. Entonces lo que cabe esperar es, bueno, pues precios más caros que los que hemos estado viendo, aunque tampoco tan disparados como se están viendo en Europa. O sea que seguiremos siendo el mercado más barato de Europa.
Así que veremos qué pasa en los próximos meses, pero volviendo hoy, la luz va a alcanzar su precio más alto entre las 8 y las 9 de la tarde, y eso sí, el más bajo ya ha sido entre las 6 y las 7 de la madrugada. Déjame hablarte ahora de las mascarillas, porque tras casi 3 años de pandemia, se dice pronto, estamos a punto de decirlas adiós casi del todo en nuestro país. Y es que el uso obligatorio de ellas en el transporte público tiene los días contados. Esa parte de centros sanitarios, ya lo sabes, el único lugar donde siguen siendo necesarias, y muchos las llevamos en el bolsillo para que no se nos olvide si tenemos que subirnos al autobús, al metro o al tren. Ahora su retirada está cada vez más cerca.
Si se mantiene esta estabilidad, pues será pronto, cuando toque.
Así se refería esta misma semana a ese posible fin la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Añadía además que la situación epidemiológica en nuestro país es estable, porque las cifras de esta semana dictan que 109 personas han fallecido por el virus y ahora mismo son algo más de 3.500 los pacientes ingresados y positivos en COVID en toda España. Nuestro país es ahora mismo de los pocos países europeos, por ejemplo junto a Alemania o Grecia, que aún mantiene la obligación de la mascarilla en el transporte público. Así que, ¿por qué tomar esa medida ahora? Pues porque, como dice la ministra, la situación parece controlada. Y por eso los expertos de la ponencia de alertas, que son los que aconsejan al gobierno sobre las medidas a tomar, ya consideran que es el momento idóneo para eliminarla. Pero es una decisión que choca con la opinión de algunos epidemiólogos. Para Estanislao Nistal es algo precipitado. Pero nos contaba aquí en COPE que no es exactamente por el COVID.
En estos momentos nos encontramos con una situación en la cual los virus respiratorios van a incrementar en las próximas semanas su incidencia y el uso de mascarillas en lugares muy concurridos pues puede aliviar, puede reducir la posibilidad de la transmisión comunitaria y reducir los casos que puedan luego repercutir en el aumento de ingresos hospitalarios y la presión asistencial.
Los asesores del Ministerio acordaron no eliminar esta obligatoriedad hasta que se viera los efectos de la apertura de fronteras en China, plazo que expira esta próxima semana. Y ahora consideran, tras haber realizado más de 500 controles y solo dos positivos en los aeropuertos españoles, que la situación está controlada. Pero ya vemos que la opinión de algunos epidemiólogos es algo más prudente. A algunos incluso, como Daniel López Acuña, es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, les parece que eliminar esa mascarilla en metros, en buses o en trenes está ahora mismo fuera de lugar.
Retirarla en esta temporada es una verdadera insensatez y no muestra más que una premura por querer pasar página sin poder pasar página.
El caso es que estos epidemiólogos con los que hemos hablado van un paso más allá. Para ellos, su utilización, el de la mascarilla en el transporte público, sería aconsejable, no obligatoria, en épocas de frío, cuando la circulación de varios virus coinciden y la propagación es alta. No ser exclusiva de esta pandemia, lo apuntaba el propio Nistal.
Sí, sin duda. Cuando tenemos un problema de aumento de casos de virus de transmisión respiratoria, el uso de mascarillas en lugares muy concurridos, en lugares donde además no se respeten las distancias de seguridad o, por ejemplo, la ventilación sea muy mala, o lugares donde pueda haber personas en riesgo, el uso de mascarillas va a reducir la transmisión y va a reducir también el impacto que pueda tener en la salud de estas personas.
Nos dicen que es algo que se viene haciendo en otros países, sobre todo en Oriente, y que deberíamos aprender de ello. Por tanto, es verdad que aquí en nuestro país parece más cercano ese momento en el que nos podamos quitar las mascarillas en el transporte público a la hora de coger un bus, el metro, un tren o incluso un avión. Ya no tendríamos que preocuparnos por si se nos ha olvidado en casa. Aunque hay que recordar que la mascarilla seguirá siendo obligatoria, al menos en los centros sanitarios y en farmacias. La crisis energética que nos dejó 2022 y que continúa en este comienzo de año ha provocado que otras alternativas tomen más protagonismo. Por ejemplo, las energías renovables. Fíjate, nunca antes se habían planteado tantos parques fotovoltaicos como el pasado año. España cerró 2022 como el segundo país europeo que más ha recurrido a la energía solar, solo por detrás de Alemania. En nuestro país, esa energía, la fotovoltaica, supone la cuarta tecnología de generación según Red Eléctrica. Esto es un 10% de la producción eléctrica total. Pero para que esto ocurra, hay que instalar esos parques fotovoltaicos, que seguro que alguno conoces cerca de tu casa. Y esto tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas negativas, según algunos. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Iván. Fíjate, los argumentos a favor están claros. La energía solar hace que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y, además, podría suponer un gran negocio en nuestro país con el buen tiempo y la cantidad de horas solares que tenemos al día, sobre todo en verano. Héctor Castellanos es dueño de una planta de cogeneración de biomasa. Está en pleno proyecto para crear un parque fotovoltaico y cree que, económicamente, puede ser muy bueno para España.
mayor de los problemas para mí es la economía en España ahora mismo. Es un ingreso, al final estamos generando aquí y lo estamos vendiendo, al final es un ingreso. No es como el gas natural, por ejemplo, otras materias primas de origen fósil que tenemos que importarlas de fuera. Aquí al final lo que tenemos es viento, agua poca, pero agua y sol, pues si podemos fabricar energía eléctrica con poca huella de carbono y venderla, pues oye, es un negocio.
Eso sí, para instalar uno de estos parques hay que pasar por una serie de tramitaciones y cumplir ciertos requisitos.
Pero precisamente el gobierno, Ana, ha abierto una vía rápida para, digamos, desatascar la instalación de estos parques eólicos y fotovoltaicos, que va a estar vigente durante 2 años. Esto implica probablemente que haya menos controles y ciertas entidades creen que esto puede servir para aprobar lo que llaman megaparques, que conllevarían un fuerte rechazo social.
Aligerar, ¿no?, los trámites también podría suponer un impacto negativo en el medio ambiente en el que se instalan. Luis Bolonio es miembro de Aliente, la Alianza Energía y Territorio, formada por decenas de organizaciones que apuestan por una transición energética justa.
Se puede hacer de una manera correcta, estas energías son necesarias, pero no hay voluntad política de hacerlo bien, ¿no? Porque esto realmente es un evento especulativo en el que se quiere beneficiar unos. Pues claramente lo que se pretende es que España se convierta en un productor de energía del resto de Europa, de otros territorios, algo que el Plan Nacional de Energía y Clima que sacó este gobierno para 2030 no contaba, ¿no? Se informó a los ciudadanos de que el plan que había detrás era generar energía para otros territorios, ¿no?
Luis Bolonio cree que las esferas políticas están aprovechando, digamos, el momento de incertidumbre que estamos viviendo con la guerra de Ucrania en detrimento de la biodiversidad de España y su territorio.
24 horas después siguen los ecos tras esa multitudinaria concentración de ayer de la sociedad civil en la madrileña Plaza de Cibeles contra las políticas de Pedro Sánchez. En las últimas horas, el presidente del gobierno ha vuelto a equipararla con la marcha independentista del pasado jueves en Barcelona, a la que apenas fueron 6.000 personas. Y hoy, desde su ejecutivo, siguen en la misma línea. La ministra María Jesús Montero se ha despachado así.
Y en el día de ayer no hubo una manifestación en pro de los derechos. Hubo una manifestación en pro de la derecha, en la que se juntaba Vox, el Partido Popular.
El gobierno en su línea, con oídos sordos y cortinas de humo. ¿Y qué le responden desde el resto de partidos? Algunos de ellos estuvieron presentes en esa cita multitudinaria. Pues, por ejemplo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cree que Sánchez ahora mismo vive fuera de la realidad.
Yo creo que es un error en el que persiste, ¿no? Y me da la sensación de que está un poco desconectado de la realidad, porque en volver otra vez a comparar una manifestación en favor de la Constitución con una manifestación en contra de la Constitución es estar un poco perdido, ¿no? Yo creo que debería de tener un poco más de contacto con la realidad.
Precisamente hoy la imagen de Cibeles de ayer se ha repetido en Barcelona. Eso sí, a menor escala. Centenares de personas se han manifestado en la Plaza de San Jaume para denunciar la reciente reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y rebaja el de malversación. Concentración a la que también, como ayer, han asistido representantes de PP, Vox y Ciudadanos. Y entre los ecos de esa masiva concentración de Cibeles contra las políticas de Sánchez o las consecuencias nefastas de la ley del solo sí es sí, hay un asunto relevante de esta semana que ha pasado un tanto inadvertido. El Parlamento Europeo, el jueves, aprobaba una resolución en la que instaba a Marruecos a respetar la libertad de expresión y prensa y a liberar a los periodistas encarcelados en aquel país. El texto, y de ahí la especial relevancia del asunto, supone la primera reacción crítica de la institución europea respecto a la situación de los derechos humanos en este país, en Marruecos, en más de 2 décadas. Antes había criticado, por ejemplo, la política migratoria, pero nunca la ausencia de libertades y el acoso a periodistas. No es habitual, pues, que la Eurocámara impulse este tipo de cuestionamientos a un país como Marruecos, dadas las relaciones estratégicas que la Unión Europea mantiene con este socio africano. El caso es que esa resolución salía adelante con 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones. ¿Quién votó en contra de esa condena a Marruecos? Pues, por ejemplo, los eurodiputados socialistas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, les dio la orden. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues que el gobierno no quiere hacer nada que soliviante a Marruecos en las vísperas de la reunión de alto nivel entre ambos países que se va a celebrar en Rabat los próximos 1 y 2 de febrero. Vamos, que Sánchez no quiere enfadar a las autoridades marroquíes. Pero volviendo a ese Parlamento Europeo, en esa resolución de la que te hablaba, se menciona especialmente un caso, el de un periodista español, que se llama Ignacio Cembrero, a quien el régimen alauí ha llevado hasta en 4 ocasiones a los tribunales en los últimos 8 años. Cembrero tiene muy claro que el gobierno quiere tener la mejor de las relaciones con Rabat a cualquier precio. y lo ha advertido aquí en COPE hoy, en la mañana del fin de semana, donde también subrayaba que no es nada nuevo hasta qué punto los socialistas están dispuestos a doblegarse ante Marruecos tras ese volantazo que dio Sánchez en la postura sobre el Sahara.
Pues yo creo que actúa así, pues porque había instrucciones de la Secretaría General de Ferraz y el objetivo era, ante todo, salvar la cumbre con Marruecos que se celebra el 1 y 2 de febrero en Rabat. Hace ya 8 años que no hay cumbres con Marruecos. Marruecos las ha ido cancelando unas cuantas. Y también salvar la apertura de las aduanas terrestres de Ceuta y de Melilla, que en principio está prevista para este mes.
En cuanto a su situación, reconoce que, en general, se ha sentido apoyado por el conjunto de la clase política española, aunque decía con matices.
Me hubiese gustado que algunos hicieran más explícito su apoyo. Estoy pensando en el Partido Popular. Me he sentido apoyado por Compromís, por Bildu, mucho también por Ciudadanos, por Podemos, con preguntas al gobierno, con preguntas a la Comisión Europea, y los que me han dado la espalda han sido los socialistas en general, incluso gente que la que conozco desde hace mucho tiempo y ni siquiera me ha puesto un pequeño mensaje de apoyo expresándome su simpatía.
Como te decía, el régimen alawí que le ha llevado hasta en 4 ocasiones a los tribunales en los últimos 8 años. Mañana, por cierto, se va a reunir el Parlamento de Marruecos para dar una respuesta a la Eurocámara tras esa resolución de la que se desmarcaron, como te cuento, los socialistas. Son ya las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Pagar la hipoteca. Se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa. Esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos lo ha comprado Víctor.
Piso, pues, estándar de 100 metros.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti. Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es este un domingo en el que tenemos que volver a hablar sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí, porque son, al menos ya lo sabes, 244 los agresores sexuales que se han beneficiado por la norma estrella del Ministerio de Igualdad, condenados que han visto como su pena de prisión se rebaja. Y esto, como imaginarás, está provocando que las víctimas se sientan todavía más desprotegidas e inseguras, que ese miedo de volver a cruzarse con su agresor por la calle se incremente, sobre todo porque puede suceder antes de lo previsto. Gregorio Gómez Mata es cofundador y secretario de la Asociación Alma. Allí dan amparo a las víctimas de violencia de género. Y nos contaba aquí en COPE cómo esta ley ha provocado que se dispare el temor y las llamadas.
Son continuas las llamadas que recibimos por parte de mujeres muy inquietas, donde nos preguntan si a ellas les va a pasar lo mismo, si él le van a reducir condenas, si van a ponerlo en la calle ya. Es un continuo pánico lo que vienen sufriendo, ¿no? Y queramos o no, esta incertidumbre lo que está ocasionando es un maltrato institucional que están sufriendo las mujeres víctimas, ¿no?, por una mala ejecución de una reforma. A la hora de ejecutarse, pues ha dejado flecos sueltos y las consecuencias son las que estamos viendo a diario.
El Ejecutivo reconoce que la norma no está teniendo los efectos deseados, pero se niegan a arreglar la chapuza. ¿Qué proponen desde el Ministerio de Igualdad, que es el impulsor de esta ley? Pues aumentar el número de las pulseras de alejamiento. Se trata de un dispositivo que va a la muñeca o al tobillo del agresor. Su sistema de geolocalización permite a la policía seguir en todo momento sus movimientos. Arturo González de León es profesor de Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Abad Oliva CEU.
También se le da un dispositivo de geolocalización a la víctima, de tal manera que están conectados esos dos dispositivos y cuando se acerca el reo a la víctima, o al revés, cuando la distancia entre los dos dispositivos es menor de X, lo que haya marcado el auto del juez, entonces eso salta un aviso.
Este sistema, que se ha usado en más de 12.000 casos, pero los expertos advierten de que se trata de una medida difícil, muy difícil de implementar. Además, solo es posible cuando esté activa por sentencia alguna medida de alejamiento entre víctima y agresor, que en muchos casos o no existe o ya no está en vigor. Además, las asociaciones advierten sobre cómo estas pulseras pueden ser utilizadas para continuar con el maltrato.
El problema surge cuando los condenados no hacen el uso apropiado de la pulsera de alejamiento y lo que hacen es utilizarla para seguir maltratando a las mujeres, ¿no? Que se da, por desgracia, en muchas ocasiones, conozco varios casos, y por desgracia también el sistema judicial no está dando la respuesta adecuada, ¿no? Condenando algo que ellos mismos han impuesto, ¿no?
El acceso es difícil. Hay que tener en cuenta que solo el 10% de las víctimas de violencia machista cuenta con esta medida. Eso sí, cabe destacar que ninguna mujer que esté acogida a ella ha sido asesinada desde que se instauró. ¿Qué ocurre si el agresor se salta las normas? Pues lo explica el profesor González León.
El incumplimiento, cuando es medida cautelar, lo que podría dar lugar es a que el juez reconsidere sus medidas cautelares y, por tanto, que si cree que ese incumplimiento da lugar a que el investigado se considere más peligroso, entonces puede cambiar esa medida cautelar de llevar la pulsera por otra más grave, como por ejemplo la prisión preventiva.
Según los últimos datos de noviembre del Ministerio de Igualdad en España, hay 3.000 dispositivos de seguimiento, un 16,7% más que en el mismo mes en 2021. Un sistema poco extendido, pero efectivo, que se creó, por cierto, en el 2006 a petición de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y al que ahora el Ministerio de Irene Montero pretende aferrarse para paliar las consecuencias de su ley. Cada día en nuestro país se realizan 15 trasplantes y 7 personas donan sus órganos de forma altruista. España sigue siendo líder a nivel mundial en trasplantes de órganos. Y aquí en este Mediodía COPE nos hemos querido fijar en cómo es el proceso de una persona que necesita un órgano desde que se da de alta en el sistema hasta que lo recibe. Iranzu García, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues mira, donantes y receptores están registrados en el sistema de la Organización Nacional de Trasplantes. Rocío Vega es la enfermera de esta organización y estos son los pasos que se dan desde el primer minuto.
Se valoran qué órganos vamos a poder ofrecer o extraer de ese donante a los equipos trasplantadores. De ese donante se hace la valoración de los órganos. La distribución de órganos que nosotros realizamos viene delimitada y determinada por unos criterios que son clínicos y geográficos. Una vez que nosotros hemos realizado esa valoración de órganos con el coordinador hospitalario de trasplantes y hemos asignado estos criterios clínicos y geográficos, ofertamos o ofrecemos los órganos a los equipos de trasplante.
Una vez que se ha encontrado a una persona compatible con el donante en el hospital, se desata esa vorágine, una carrera a contrarreloj en la que intervienen más de 100 profesionales. En la Clínica Universidad de Navarra, Micaela Sancho es la encargada de coordinar todo este proceso.
Tengo que contactarlo primero con el equipo que es responsable de ese trasplante. Digamos que se aceptaría ese órgano y se activaría ya todo un proceso en paralelo de el de donación y el de trasplante. Y yo tendría ya que ir avisando a todos los agentes y servicios implicados. Bueno, por supuesto, primero llamo al paciente, al receptor, para comunicarle la gran noticia, ¿no?
Un proceso que no podría empezar sin la generosidad de personas como José Félix. Él donó los órganos de su mujer al fallecer y dio esperanza a 3 personas diferentes.
Del duelo.
Un acto que, bueno, pues que también le dio esperanza a José Félix porque le ayudó a seguir con su propia vida y con su camino.
Y hoy es 22 de enero y millones de chinos alrededor de todo el mundo dan la bienvenida a su nuevo año, pero desgraciadamente, como te contaba al inicio de este Mediodía COPE, estas celebraciones en Los Ángeles, en Estados Unidos, han terminado en tragedia. Es el sonido de los coches de la policía cuando llegaban al lugar de los hechos en Monterey Park. Al menos 10 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas tras un tiroteo en una zona en la que miles de personas habían dado la bienvenida a ese año nuevo chino. El incidente, según los testigos, lo habría provocado un hombre armado con una ametralladora y, según periódicos locales, aún no hay noticias del paradero del sospechoso ni ha sido detenido. Ese año nuevo chino, que esta vez comienza hoy, 22 de enero, y las fiestas, como marca la tradición, se van a prolongar durante 2 semanas. Es la fiesta más importante para la cultura oriental y va a ser la primera vez, después de 3 años marcados por la política de COVID-0, que van a poder celebrarlo, sobre todo allí en China, claro, con total normalidad. Es para ellos el inicio del año 4721, un año que se enmarca bajo el signo del conejo de agua. Y allí en China, sus ciudadanos pues han vuelto a sus pueblos de origen para celebrarlo, algunos después, como te digo, de más de 3 años. Pero alrededor de todo el mundo, millones de ellos lo festejan desde la distancia. Nuestro país, aquí en España, es el receptor de chinos de la Unión Europea, el tercero. En todo nuestro territorio viven alrededor de 300.000 y en la capital, en Madrid, unos 70.000. Precisamente uno de los lugares de España donde está habiendo una gran cantidad de festividades es en el llamado barrio chino de Usera, donde vive una de las comunidades más grandes de España. Así sonaba este mediodía el desfile con el que han dado la bienvenida a ese año nuevo en el barrio madrileño, donde también vive Dawei Ding, vicepresidente de la Asociación de Chinos en España, y que ha contado aquí en el fin de semana con Cristina algunas de las tradiciones con las que saludan el año nuevo.
Ponemos una mesa llena de platos típicos. Debería haber unos platos que no debería faltar por su significado. Pongamos un ejemplo. Hay que tener un plato de verdura verde, porque verdura
verde... Pues tradiciones, como nos contaba Dawei Ding, tradiciones, por supuesto, felicitando a todos los chinos que residen en España y en todo el mundo en este feliz año nuevo que tienen hoy por delante. Celebraciones, por cierto, que van a durar durante 2 semanas. Gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas ya con el mejor deporte, con tiempo de juego. Buena tarde a todos.